Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer saludarles y estar con ustedes, bueno, en un día más de El Independiente Radio. Hoy estamos a miércoles 10 de marzo del 2021. Qué gusto, hoy vamos a tener un gran programa porque hay buenas noticias, muy buenas noticias. ¿Se acuerdan que nosotros hemos venido insistiendo que las Naciones Unidas, que la UNICEF? Bueno, de hecho, ayer dimos un par de noticias respecto a la urgencia de volver a clase. Bueno, hoy dio el gabinete de ministros ya la información de que el 6 de abril se va a volver a clase. Vamos a tocar ese tema también aquí en el programa. Y también vamos a tocar otros temas. Vamos a dar los latigazos, vamos a dar los aplausos. Los aplausos pues al Ministerio de Educación y de Salud, que han decidido pues comenzar con esto, que es urgente, urgente, los pobres niños ahí. Bueno, también, pero le vamos a dar los latigazos al de ANDA, ¿ya? Porque dice él que va a analizar el ajuste al subsidio a las tarifas del agua. Bueno, analizar significa que le van a quitar a algunos el subsidio o le van a subir. Bueno, es que ya comenzaron a ver por dónde van a rascar dinero, porque no hay fondo, ya la crisis va a empezar a mostrar los dientes, pero bueno, los gobiernos siempre encuentran caminos. Hoy hay una entrevista en un matutino con el presidente del Banco Mundial, David Malpass, que él considera que es uno de los desafíos más grandes que enfrentan los países de América Latina, es decir, evitar que se prolongue la crisis de la deuda. Ese es otro de los temas también que están ahí presentes, así que tenemos pues ese programa ahora. Y por supuesto el escándalo en Honduras, ¿no? Ya se sabía que en Honduras es un narcoestado, pero ya un fiscal de Nueva York dijo que el presidente hondureño ayudó a traficar drogas a los desde Honduras a los Estados Unidos. Bien, tantas cosas que tenemos ahora, buenas, regulares, van a haber jalones de oreja también, de todo este día. Y por supuesto, los respectivos aplausos y la literatura. Va a estar bueno hoy la parte del aula literaria. Vamos a hablar de Ernest Hemingway, aquel estadounidense que fue periodista, reportero de guerra, estuvo en España cubriendo pues la guerra civil española, después se fue a Cuba. En Cuba escribió aquel famoso libro de... Bueno, en España fue que escribió Por quién doblan las campanas, ¿no? Y El viejo y el mar, que escribió en Cuba también. Y, bueno, Hemingway, una gran historia de la literatura. La vamos a abordar ahora, esta tarde, aquí en el aula literaria. Hay muchos temas de los cuales vamos a hablar, pero usted puede estar sintonizándonos a través de nuestras redes sociales. Instagram tiene El Independiente CB, en Facebook Periódico El Independiente, en Twitter @ Independiente SB. O sea, no hay escapatoria. Si ya no lo puede oír en la frecuencia abierta del 106.9, puede irse en las redes, ahí está la internet, www.radios.com.sb. Si ya no le dio tiempo, tenemos el podcast para que esté tranquilo, lo escuche más calmado, www.elindependiente.sb. ahí usted le da clic al icono de El Independiente Radio, ahí se le despliegan todos los días para que usted pueda escuchar todos los programas tranquilamente. Bueno, un programa con buenas noticias, así que bienvenidos al Independiente Radio.
Ya nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de Tubiro. Hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:06 p.m. en todo el país. Casi un año después, exactamente, ¿verdad? Casi un año después que se decretara la primera cuarentena, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, bueno, y los diferentes ministerios han anunciado que se puede regresar ya a clases, enviar a sus hijos a clase, aunque sea también de manera semipresencial y también de forma opcional, porque ningún centro de educación va a poder obligar a enviar a sus hijos de manera presencial a clase si los padres de familia no lo desean. Así que las instituciones educativas públicas y privadas que cumplan los requisitos y estar certificados por salud y por educación van a poder iniciar clases semipresenciales a partir del martes 6 de abril. Esa es una buena noticia, porque nosotros hemos venido insistiendo que lo decían Naciones Unidas, que lo decía, bueno, el señor Guterres, pasamos aquí sus declaraciones, lo decía la UNICEF, y seguían insistiendo el daño que se le estaba haciendo pues a esta generación, a esos niños, y hay que regresar, por supuesto, con todas las medidas, desde luego, ¿verdad? Y que cuando estén las vacunas hay que vacunar rápidamente a los profesores, ¿verdad? Y al equipo administrativo de los colegios, etcétera, las escuelas. Pero bueno, es una buena noticia. Hay que escuchar en este momento al señor Javier Hernández de los colegios privados. Él da una reacción a esto a los distintos medios de comunicación. Adelante.
Me encuentro con el presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández, para que justamente nos regale una reacción respecto al anuncio que ha hecho la ministra de Educación de que se iniciarán las clases semipresenciales a partir del 6 de abril.
Recibimos con mucho respeto la noticia que la señora ministra de Educación está comunicando que vamos a retornar a clases semipresenciales a partir del 6 de abril, los colegios que estemos ya autorizados o certificados por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. Estamos nosotros conscientes que hasta el día 5 de marzo teníamos más de 300 colegios privados ya certificados por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para poder empezar clases a partir del 6 de abril, según se comunica hoy. Es importante reconocer también que los colegios privados van a dar la opción al padre de familia de que si él considera, el padre de familia, que es un riesgo enviar su hijo a clases semipresenciales al colegio, deberá continuar con la modalidad virtual desde casa. De tal manera que debemos estar tranquilos y que no cunda el pánico en cuanto a que no crean que es obligación enviarlo a la modalidad presencial. Pueden continuar en su modalidad virtual, todo el padre de familia que considere todavía un riesgo, continuar en la modalidad semipresencial.
Okay. Bueno, Javier, también conocer, más temprano ustedes brindaban unos datos de cuántos fueron los estudiantes que se inscribieron para este 2021 y cuántos colegios no habían abierto matrícula. También conocer cuántos alumnos ya no regresaron ni al sector público ni privado.
Bueno, tenemos una matrícula para el año 2021 al 5 de marzo de 196.575 estudiantes en colegios privados. Y tenemos una cantidad de estudiantes que no logró matricularse ni en colegio privado ni en escuela pública de más de 12.000 estudiantes. En ese sentido, consideramos de que hay una cantidad considerable de estudiantes que están fuera del sistema educativo y que ojalá hoy que se va a abrir la oportunidad de la modalidad semipresencial puedan retornar al centro.
Bueno, que ahí estaba en las palabras del presidente de la Asociación de Colegios Privados, Javier Hernández. Bueno, es un poco triste eso de los 12.000 muchachos que no se matricularon, ¿verdad? Pobre gente, pobres muchachos, hay que ver la forma, ¿verdad? Pero claro, esto implica definitivamente un aplauso, porque nosotros lo hemos venido pidiendo, y además hay que darle el himno de la alegría al maestro Beethoven y los aplausos, por favor, a esos ministerios que tomaron esa decisión. Adelante. ahora vamos con el otro lado de la moneda, ¿verdad? Porque ustedes saben que la vida es eso, es el yin y el yang, la muerte y la vida, la noche y el día, la oscuridad y la luz, ¿verdad? Todo eso. Bueno, vamos a darle los latigazos a este presidente de ANDA, al señor Rubén Alemán, como que ya le dieron la orden a él de que vean a ver de dónde rascan todos ahí, ¿verdad? Plata, porque está diciendo él que van a ajustar las tarifas del agua. Primero las van a analizar y ajustar, dice, porque están abiertos a trabajar con las nuevas legislaturas y alcaldes. Eso hay que traducirlo, por supuesto, ¿va? Necesitamos pista y vamos a ver cómo sacamos. Él dijo ayer en una entrevista que están analizando ajustar las tarifas por el servicio de agua para la ciudadanía. Pues la institución tiene una recaudación muy baja. ¿Qué significa eso? Ocupamos billete. Y dice, estamos haciendo milagros, básicamente nos alcanza solo para salarios y pago de proveedores, pobrecitos los de ANDA, no tienen nada. El funcionario argumentó que la actual legislatura, dice, nos quitó presupuesto, culpando siempre a los anteriores. Total, que prepárense y preparémonos, porque ANDA viene a ajustar ahí tarifas, subsidios, en otras palabras, a los que tenían subsidio de agua les va a subir, bueno, así que bueno. Están avisados, por eso le vamos a dar los latigazos al presidente de ANDA, Rubén Alemán. Y por supuesto ahí va la... Por supuesto tiene la cancioncita de la hipocresía, ¿verdad? Porque es una hipocresía. Pasadita las elecciones, ¡pam! Los impuestos. Ahí vamos.
Se desintegra, cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones, mentiras y traiciones hacen que la razón desaparezca. Nace la indiferencia, se anula la conciencia y no hay ideal que no se desvanezca. Y todo el mundo jura que no entiende y me hablan del pasado en el presente, culpando a los demás.
Dos de la tarde con 14 minutos en todo el territorio nacional. Vamos a darle paso a esto de Honduras. Vamos a ver qué tenemos ahí, esta noticia del presidente hondureño. Está metido en un gran problema ahí, ¿verdad? Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. ¡Jo! ¿Verdad? Él está metido, acusado por un fiscal de Estados Unidos de ayudar a traficar drogas. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández ayudó a traficar toneladas de kilos de cocaína a Estados Unidos, aseguró un fiscal estadounidense en los alegatos iniciales del juicio federal contra el presunto narcotraficante Giovanni Fuentes en Nueva York. El fiscal Jacob Gudguly dijo al jurado que Fuentes pagó coimas a políticos militares y policías y sobornó incluso al presidente de Honduras. Su asociación con Jo Hernández le tornó intocable e hizo florecer su negocio del narcotráfico, aseguró la acusación en el segundo día del juicio. Bueno, continúan todos los detalles que no los vamos a dar acá, pero el primer testigo del juicio fue el agente de la DEA antidrogas Brian Fairmax, que confirmó al jurado que en el teléfono celular del acusado halló el email de Juan Orlando Hernández y su número de móvil. O sea, en la investigación que le hacen a este narco hondureño, tenía el contacto de Juan Orlando Hernández. La acusación mostró al jurado fotos del hermano y del hijo de Fuentes con el presidente Hernández, encontradas en el teléfono del acusado, así como fotos de varias armas, una de ellas con rifle automático. Fuentes fue arrestado en Miami, Florida. Bueno, lo que está indicando todo esto es que los Estados Unidos tienen los ojos puestos acá. Y sobre este tema de la corrupción en Honduras, se amplía esto al Triángulo Norte, que sería Guatemala, El Salvador, Honduras, y los Estados Unidos tienen los ojos puestos acá. Y tenemos noticias de última hora sobre este tema también. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Última hora.
El presidente de Estados Unidos va a limitar la ayuda a los gobiernos del Triángulo Norte, la ayuda directa. El presidente Biden va a impulsar una comisión regional contra la corrupción con ayuda de las Naciones Unidas. La administración de Joe Biden está afinando los planes para limitar drásticamente la cantidad de dinero que va a enviar a El Salvador, Guatemala, Honduras, conocido como el Triángulo Norte de Centroamérica. Y esa cooperación va a estar sujeta a condiciones estrictas, según han dicho funcionarios estadounidenses al periódico Los Angeles Times. El diario de Los Ángeles cita a Roberta Jacobson, alta funcionaria de Biden para asuntos de la frontera sureste y experta en inmigración, quien aseguró que los 4,000 millones que va a destinar Estados Unidos a estos tres países van a estar sujetos a condiciones estrictas, pero no probadas para los destinatarios, basados en las medidas anticorrupción y el buen gobierno. De acuerdo a esta funcionaria, ex embajador en México y subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, dijo que en lugar de invertir la mayor parte del dinero en las tesorerías nacionales, o sea que no se los van a dar a los gobiernos, pues ese dinero, se van a destinar mayores cantidades a organizaciones no gubernamentales y programas para madres solteras, capacitación de jóvenes y grupos similares, para que al final estén fortaleciendo las sociedades y no enriqueciendo a los gobiernos. En otras palabras, bueno, los gobiernos que anden en corrupción y que estén en esos escándalos no les van a dar dinero directo, se los van a dar a las organizaciones, no va a pasar por las arcas de los gobiernos. El presidente Biden planea asegurarse de que la menor ayuda posible llegue a los gobiernos centrales, es decir, a los ministerios de Hacienda, porque son notoriamente corruptos en los tres países, hasta que se cumplan con los criterios, dijo a Jacobson a Los Angeles Times. El cambio de enfoque se produce cuando Biden y otros miembros de la administración se están dando cuenta que en estos tres países centroamericanos, Honduras, El Salvador y Guatemala, está una situación mucho peor que la última vez que estuvieron a cargo, a pesar de la inyección estadounidense de casi $1,000 millones en 2015 que Biden supervisó como presidente. El presidente será el primero en admitir que ha aprendido cosas y están claros que van a tener que supervisar cada una de estas cosas. No cometeremos más errores en estar inyectando dinero directo a los ministerios de Hacienda de los países que han malgastado y malgastado el dinero estadounidense. Esa es la noticia de última hora, ¿verdad? A partir también de tanto escándalo de corrupción en todos estos países. 2:19 p.m. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de una tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASIE, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Bueno, cada vez y cada día que pasa, me convenzo más de las palabras aquellas de Humberto Eco que decía que las redes sociales le iban a dar la palabra, la palabra que hizo Humberto Eco, dijo, a un montón de estúpidos, dijo. Le iban a abrir como megáfono y micrófono a un montón de gente. Así dijo él, estúpidos, los estúpidos van a tomar la palabra. Y realmente, cada día yo me sorprendo más cuando se descubren las cosas. Claro que se sabía de que tenía un ejército digital, ¿verdad? El ejecutivo. Claro que se sabía de que hay lo que se conocen granjas cibernéticas, granjas digitales, ¿verdad? Y que estaban, bueno, contratando un montón de gente para este tipo de cosas. Y claro que se sabe que en cada celular puedes tener 25 cuentas de Twitter, 25 de Facebook, puedes tener para estar troleando. Es decir, es parte de la cara oscura de esto, de las redes sociales y del internet. Lo que nunca se llegó a esos niveles era, digamos, si se iba a tener control o no de los mensajes, y control o no de los discursos, y control o no de las narrativas. Yo creo que se les salió de las manos, pero también no les importa que se les hayan salido de las manos. Así como esto, dice que son youtubers, ¿no?, que empiezan a ofender a las personas, a decir malas palabras. He estado viendo ahí unas tendencias de otros troles, y da lástima. Pero luego te preguntas, bueno, ¿qué hay detrás? Entonces entras al financiamiento, entras a preguntarte, bueno, y el financiamiento de una estructura de estas, ¿de dónde viene? Porque es claro de que esto viene, ¿verdad?, de algún lado, pero los resultados son de la peor realea, son del bajo mundo, y eso incluye varios peligros. Bueno, uno de ellos es que cuando el periodismo real, el periodismo realmente que se ha venido haciendo, se encuentra con este tipo de bajo mundo y de realea, ¿y cómo vas a competir ahí? ¿Cómo vas a ponerte ahí a esos niveles cuando lo que existe es, bueno, no hay palabras, quizás anarquía, lo que existe es la matonería, esa sería la palabra, la matonería? Bueno, he estado viendo que ya se, quizás, yo había anunciado acá en el programa de que iban a venir momentos difíciles, momentos crueles, que iban a venir momentos duros, desde luego que iban a venir esos momentos, pero ya como que se está volviendo casi normal la amenaza, como que se está volviendo casi normal la difamación, como que se está volviendo normal arruinar la convivencia nacional. Y eso no puede ser, eso tenemos que detenerlo. Y aquí están participando en todo esto, ¿verdad? Lo más triste, personalidades con poder en el gobierno. Y aquí también quiero hacer, que me acabo de acordar de esta denuncia, una periodista del canal 33 que está denunciando acciones de intimidación y acoso en contra de ella, se llama Adriana González, se llama la periodista. ¿Se acuerdan que aquí denunciamos también que andaban acosando y tomándole foto a la casa de una periodista de Diario El Mundo, que la tuvimos también en línea? Bueno, ahora es otro caso también. Bueno, ¿y quién va a andar haciendo fotos más que la OIE, pues? Más que el Organismo de Inteligencia del Estado. ¿Quién más va a andar? Y con esa tranquilidad ir a tomar fotos a tu fachada de tu casa, enfrente, a amedrentarte, a seguirte. Bueno, ¿qué es lo que hay detrás ahí? Y según publicó en la cuenta de Twitter, una persona desconocida llegó así, sin nada, con la desfachatez pura, a tomar fotografías a su casa de habitación el lunes pasado, en horas del mediodía. Y la Asociación de Periodistas ha hecho un llamado a la Fiscalía para que investigue estas intimidaciones que están afectando ya a algunos periodistas. El pasado lunes se solicitó a la Asamblea Legislativa que se acelere un proceso de aprobación de una ley especial para la protección integral de personas periodistas, comunicadoras y trabajadoras de la comunicación. Miren, vamos a jalarle las orejas a ese organismo de inteligencia del Estado que anden eso, siguiendo periodistas y tomando fotos y amedrentando. Ahí está, sí, los jalones de oreja, otra vez, que se oiga fuerte. Sí. Sí. Y que tomen acciones. Miren, es claro, lo que viene es claro. Yo no sé si ustedes lo logran ver, yo sí lo logro ver, pero por supuesto, durante todo este tiempo pasado fue la Asamblea Legislativa y los diputados, el enemigo que se enfrentaba y bueno, se destruyó. Ahora el enemigo, el que se va a enfrentar ahora ya, en este nuevo periodo, van a ser dos. Los medios de comunicación y los periodistas, ¿verdad? Y los empresarios. Ahí se van a enfocar las cosas, ¿verdad? Por supuesto, a los periodistas amedrentándolos y a los empresarios amenazándolos. Por ahí va a ir la cosa, porque me decía alguien, bueno, y ahora que ya lo tiene todo, y ahora qué va a hacer. Bueno, eso va a ser, eso que estamos viendo ahora aquí. Sacar ese montón de expresiones, sacar esos comportamientos de matonería, que no solo son expresiones y también son frases, no. Ahí le encontraron a un muchacho la pistola, ¿verdad? Que estaba ahí, este youtuber tenía su pistola, o sea, es una cosa grave, es una cosa grave. Por eso es importante que estos medios se mantengan al aire, que estos medios de comunicación también se mantengan en comunicación con ustedes, a los amigos oyentes, ¿verdad? Y los logremos levantar de alguna manera y que busquemos la forma de mantener estos espacios, porque eso es lo que viene. Ataque al empresario y ataque al medio de comunicación y al periodista. Y el que no se doblegue, bueno, ya lo tienen seguido, ¿verdad? Ahí está el punto. Eso es. Estamos avisados. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Tarde con 29 minutos en todo el país. Bueno, aquí vamos a ver cómo estamos con nuestras redes, nuestros teléfonos. Saludos, buenas tardes. Pareciera que la fiesta se va terminando para el desgobierno. Buenas tardes, de Walter. Tengo un hijo de 16 años. Me ha estado preguntando que cuando las clases presenciales. Hoy ha recibido la noticia con mucha alegría. Bueno, son semipresenciales. Entiendo que hay un plan. Es a partir del 6 de abril, después de, ¿verdad?, de Semana Santa. Así que dígale a su hijo que se aliste, pero también hay libertad, ¿verdad? Pero los colegios tienen que registrarse. Ya habían más de 300 colegios con permiso para empezar con eso, pero los papás pueden, ¿verdad?, permitirles o no. Semipresenciales que van una semana, otra semana no, una semana sí, una semana no, pero hay libertad también de hacerlo. Tenemos también otros mensajes. Ya me vino el recibo del agua y ya no viene la palabra subsidio como antes, aunque pagué lo mismo. Pero creo que ya nos están preparando para eliminar el subsidio, gracias. Sí, adelante, le escuchamos, diga. Se cortó la comunicación, bien. Dice, buenas tardes, gracias por el Independiente. Me gustaría que comentaran sobre las disputas internas. Así que se ha hecho, bueno, aquí siguen platicando sobre ese tema. Es el periódico, lo vamos a hablar mañana, porque mañana es que circula el Independiente. Buenas tardes, te escuchamos.
Buenas tardes. Diga. Muy buena, yo quería opinar referente a eso que dicen del subsidio del agua, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Anda solo para eso, están para incrementar, ¿verdad? Pero menos no van a ver a los lugares que no cae el agua. Yo tengo como 15 días o más y no me cae el agua aquí en Canela de Cuscatlán, en Concepción. y ellos para, digamos, para hacer, digamos, el pedir más aumento para el agua, quitar subsidios, allí sí están ligeritos, pero en eso, en el agua, no se fijan ellos si cae o no cae.
Sí. Bueno, ya están anunciando eso, o sea que, ajá, ¿verdad? Claro, están anunciando de que viene esa revisión y no van a revisar para darte más subsidio, van a revisarlo para quitarte.
Correcto, para eso. Que van a quitar subsidio y dicen que tú no vas a pagar más todavía.
Qué pena, ¿verdad? Qué pena, ajá, eso. ¿De dónde nos llama
agua,
usted?
El agua sin caer, ¿verdad?
Sí. ¿De dónde nos llama?
De aquí de Concepción, de Candelaria, Cuscatlán.
Candelaria, Cuscatlán. Bueno, excelente. Un abrazo, cuídese mucho. Bueno, ahí está planteada la temática. Bueno, es uno de los temas. Y otro de los temas también que yo medio quería abordar, lo que pasa es que son tantas cosas, ¿verdad? Es lo de estos policías que no llevaban el ONI. Los que capturan ahí al youtuber este malcriado, ¿verdad? Bajero, no llevan el ONI. Y le pregunté, y según la ley de la policía, si andas uniformado tenés que andarlo. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Sí, diga.
Gusto de saludarte.
Diga.
Fíjate que eso que estás hablando de los medios de información, a mí me da tristeza en lo que ha caído el Canal 10. Si aparece un búnker de propaganda de este gobierno Bukele, desde el día de las elecciones está enlazado ahí en el Tribunal Supremo Electoral, si ya aburren con eso, ya ganaron lo que tenían que ganar y todavía dicen que quieren ganar más. Todas las radios que le quitaron a Antonio Saca, el Canal Órbita que le quitaron a Jorge Hernández, son también panfletos de propaganda. Sale un señor ahí en un subprograma, parece que es hijo de Hernán Bruch, parece. Si a este tipo se le mira, y ya es diputado, si ya tiene un hueso carnudo, Walter. Yo no entiendo qué es lo que han caído. Que el señor este Silva, que le faltó el respeto a las señoras diputadas, imagínate que tiene una credencial del Canal 10, no estará también el Canal 10 en problemas junto con este señor por haberle dado una credencial a semejante personaje. Pasa buenas tardes, Walter.
Sí, muy buenas tardes a usted también por su llamada telefónica. En respecto a los medios, van a cerrar el círculo. Y los que son privados van a tratar de ir, ¿verdad? Van a tratar de ir controlando, ¿verdad? Teniendo algún tipo de incidencia en la línea editorial. Bueno, la mayoría va a ceder, se va a cerrar ese círculo, por eso cada día se va a volver más valioso los medios independientes, los medios que tengan pues esa capacidad. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, don licenciado Walter.
¿Cómo está?
¿Qué tal? Digo yo bien.
Bien, dígame.
Mire, yo, me dijo que me iba a prestar de los libros, yo le hablo de Ruyapango, a Angélica.
Sí, cómo no, gusto en saludarla.
Sí, gracias, igual, mire, que me dijo que me iba a prestar los libros de la cuestión del tiempo, ¿va? Sí, y quisiera conseguir ese de Dante Alighieri, también la última comedia, no la pude leer yo.
Bueno, se la voy a conseguir ese, sí. Usted está diciéndome el de Dante Alighieri, que sí, es el de la Divina Comedia.
La Divina Comedia.
¿No la ha leído esa?
No la he leído yo esa.
Como no, se la vamos a traer.
Sí, vaya, mire, está una bueno amiga, que haya, pues, haya anunciado todo eso que está diciendo, ¿verdad? Porque estos de anda son ladrones, usted no trae, no cae el agua y ellos andan ahí revisando y ¿qué revisan si no cae agua?
Es correcto, sí, es una tremenda. Miren, van a tratar de sacar dinero de cualquier parte.
Sí, de cualquier
parte. Eso es lo que viene ahorita, eso es lo que viene.
Ya están dando la medicina amarga.
Ajá, ¿verdad? Sí. Bueno,
sí, gusto yo oírlo.
No, encantado, un placer. Igualmente, Angélica. Por aquí anoté ya y ahí le traigo el libro.
Sí,
muchas gracias.
Ahí me avisa. El teléfono mío no lo tiene.
¿Cómo no, Angélica? Lo tenemos aquí. Claro que sí. Sí, ¿cómo?
El fijo, vaya. Entonces,
ahí le decimos por la radio cuando le traigamos su libro.
Pues, sí, entonces,
cuídese mucho. Buenas tardes a usted, ¿verdad?
Le deseo éxito.
Igualmente, muchas gracias. 2:35 en todo el país. Sí, esto de ANDA va a repercutir, ¿verdad? Ya le pusieron el ojo ahí. Se va a sacar centavitos siempre de cualquier parte, ¿verdad? De cualquier lado. Pero yo creo que también tenemos que darle un poco de espacio al espíritu, ¿no? Vamos a darle espacio al espíritu, vamos a darle espacio al alma, vamos al arte, bueno, a sentirnos que realmente vale la pena, que podemos trascender. Vamos a ir entonces al aula literaria, ¿verdad? Hablar de uno de los escritores que más me ha gustado, a mí me inspiró mucho también, porque es periodista y es escritor, Ernest Hemingway. Pero antes de hablar de Ernest Hemingway, quiero decirle a la familia que ganó el libro de ayer de Jorge Luis Borges, ¿verdad? A Adela Aguiluz, quiero decirles que no encontré el de Borges, pero encontré uno de Adolfo Boy Casares, Historias Fantásticas, que entrevista a Borges. Entonces, le voy a dejar regalar este de Adolfo Boy Casares, Historias Fantásticas, una buena edición, y le voy a regalar otro clásico, un clásico que se titula En la vida de Lazarillo de Tormes, pero con varios estudios ahí, varios estudios, varios análisis. Un día vamos a hablar de este, de Lazarillo de Tormes, ¿verdad? Ahí, en el río Tormes, ahí en Salamanca. Bueno, aquí le dejo a doña Adela Aguiluz, ¿verdad?, su libro. Y vamos a hablar de Ernest Hemingway. Realmente es impactante. Vamos a hacer una pequeña introducción de 10 cosas importantes de Hemingway y luego vamos a platicar de él. Escuchemos.
Estas son 10 curiosidades sobre el escritor y periodista estadounidense Ernest Hemingway. Comencemos. Número 10. Hemingway fue un gran aficionado del boxeo, la pesca y el fútbol americano. Tal pasión por la pesca, por ejemplo, puede verse reflejada en su obra El viejo y el mar, la cual lo llevó a ganarse un premio Pulitzer. Número 9. En 1918, con solo 18 años de edad, fue enviado hacia Italia para luchar en la Primera Guerra Mundial, donde estuvo encargado de conducir ambulancias. Pero ese no fue su único paso por una guerra. En los 30, participó como corresponsal en la Guerra Civil Española y más adelante estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Número 8. Hemingway decía que prefería escribir de pie con zapatillas, primero a mano y luego con máquina de escribir. Odiaba las interrupciones, de cualquier tipo, como las visitas, por ejemplo. Número 7. En 1923, se radicó en París con su primera esposa, lugar donde conoció a grandes personajes de la época como James Joyce, Ezra Pound, Picasso, entre otros, quienes pudieron ayudarlo en su carrera. Número 6. En los años 50, algunos periódicos anunciaron erróneamente su muerte luego de que el autor sufriera 2 accidentes aéreos en África. Estos accidentes lo dejaron con graves problemas de salud durante el resto de su vida. Número 5. Hemingway fue un espía secreto de la KGB, la Agencia de Inteligencia Soviética, donde se le había dado el nombre de Arend. Número 4. En 1954, Hemingway recibió el Premio Nobel de Literatura, pero debido a problemas de salud no acudió a la ceremonia del mismo. Número 3. En 1960, el escritor, que era de frecuentar la isla de Cuba, decidió abandonarla tras enterarse que Castro quería nacionalizar las propiedades de los estadounidenses y otros extranjeros en la isla. El escritor dejó alrededor de 2.000 manuscritos, los cuales aún conserva el gobierno cubano. Número 2. El escritor tenía serios problemas de adicción al alcohol, tal así que luego de ganar el Premio Nobel de Literatura, su casa se llenó de periodistas que informaron sobre la adicción del autor. Número 1. En 1961, Hemingway se disparó en la cabeza con su escopeta preferida. Hemingway venía de una dura depresión, pero a pesar de esto, los antecedentes de suicidio en su familia eran notorios. Su padre, su hermano y su hermana lo hicieron, e incluso más adelante su nieta. Si te gustó este video, te invito a suscribirte, dejar tu comentario.
Bueno, no, sí que nos gustó bastante, ¿verdad? Y de plano que llama la atención. Le hizo falta ahí un...
igual forma, pues lamentamos que 23 colegios privados en el país reportan no haber abierto matrícula en este año 2021.
Gracias, Javier, por su tiempo, muy amable. Angie, amigos televidentes, con esta información yo retorno la señal al estudio principal. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tara, tara, hay más largos así, pero el ritmo de Hemingway era un ritmo así como de batalla, taca, 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 en su literatura, ¿no? Entonces, es uno de los escritores, como dijeron ahí en esos 6-10 puntos, que tuvo una vida bien activa, una vida bien intensa. Yo creo que su vida y sus obras, lo que hizo y lo que escribió, están completamente entrelazados. De hecho, vivió como si fuera él un personaje de sus novelas. Construyó su famosa personalidad de bebedor, de machista, de por supuesto de andar en guerras, cazaba, iba a la caza, le gustaban las toreadas, los toros. Desde que irrumpió en la escena literaria en 1920 con una novelita llamada La Fiesta, era evidente que estaba explotando esa vida llena de acción, y lo que él quería era crear un estilo nuevo, ¿verdad? Y en su infancia, Ernest Hemingway, bueno, que nació en Illinois, en un barrio de clase media también en Chicago, que describió como de amplias praderas y mentes estrechas. Su padre, Clarence Hemingway, era un respetado médico local, y también en la escuela participó, aunque sin sobresalir, en muchos de los deportes. Le gustaba el boxeo, lo duro, el fútbol, el fútbol americano, y destacó también como un buen estudiante. Cuando terminó la escuela, en lugar de ir a la universidad, Hemingway se puso a trabajar como reportero, como periodista novato en el Kansas City Star, y ahí escribió reportajes sobre la policía, la emergencia, y aprendió ese estilo rápido que lo haría distintivo de él, ¿no? Ese estilo de escritura muy real, muy rápido. Luego vinieron sus aventuras bélicas. Hemingway trabajó para este periódico, el Kansas City Star, solo 6 meses, y luego se fue a la Primera Guerra Mundial, y él quería participar de alguna forma, y fue rechazado por el ejército porque tenía una visión defectuosa, pero al final se logró colar como voluntario de la Cruz Roja, y se logró meter Hemingway, ¿no? Y tiene ahí muchas historias de heroísmo. Fue herido en una pierna al intentar ayudar a un soldado italiano que estaba herido. Más tarde se le otorgaron una medalla. Se enamoró de una enfermera estadounidense. Esta historia de ese amor de esa enfermera estadounidense que lo rechazó fue la que le dio el motivo a él para escribir la obra aquella de Adiós a las Armas. También cuando regresó a Estados Unidos, Hemingway se fue a reportear como periodista del Toronto Star, y luego en Chicago, y conoció él ahí a una mujer 8 años mayor que él. Se casaron en septiembre del 21, de hace 100 años, y a los 2 meses se marcharon a París, y ahí lo nombran corresponsal. Y ahí hace unos viajes él por toda Europa, como periodista. Conoce estos escritores que estaban de moda entonces, Ezra Pound, James Joyce, Scott Fitzgerald, un grupo, de la generación perdida, se le llama esa, de escritores. Y viajó por toda Europa Hemingway, pero a lo que quiero llegar también es algo importante, lo que tiene que ver con su literatura. Él también tenía una pasión por los animales. Cuando vivía en Cayo Hueso, Hemingway estaba inquieto, llamaba a España por las corridas de los toros. Y cuando se revisa pues todos sus escritos, se da cuenta de que eso está ahí marcado. Así como también el ser corresponsal de guerra, ¿verdad? Él, en 1937, Hemingway regresó a España como corresponsal de guerra para cubrir la guerra civil española, como les decía, y viajaba a menudo a los frentes de batalla, y ahí fue donde escribió la obra teatral Quinta Columna. O sea que escribía notas periodísticas, reportajes periodísticos, novela, crónica, drama, y él fue informando de la evolución de la guerra durante 2 años. Cuando regresó a Estados Unidos, se trasladó a Cuba y ahí se estableció en Finca Vigía, en las afueras de La Habana, donde cultivó pues su imagen, esa conocida del machote, ¿no? El que le gustan los toros, etcétera, y tenía mucho tiempo para la pesca. Se divorció de su segunda esposa, después siguió escribiendo y escribe el famoso libro El Viejo y el Mar. Hay otras novelas ahí en que escribe también estando en La Habana, en Cuba, pero básicamente esta El Viejo y el Mar, quizás, creo yo, es la más representativa de él, que es la que rompe, digamos, con el estilo literario de otros escritos. Entonces, El Viejo del Mar es una novela corta, yo se la recomiendo, léanla, de Ernest Hemingway. Es sobre la lucha de un viejo pescador cubano que por pescar un enorme marlin, solo para que los tiburones lo devoraran de regreso a puerto, ¿verdad? Él sale todos los días con esa ilusión y con esa ilusión. Y es la lucha permanente de la cotidianidad y la búsqueda de un sueño. Y este libro, que el autor llamó el mejor que puedo escribir de toda mi vida, ganó el premio Pulitzer en el 53 y tuvo una influencia dominante para la concesión del Nobel de Literatura en 1954. En el 54 es que le dan el Nobel de Literatura. Pero bueno, como todo ser humano y como todo el tiempo avanza, muchos de sus novelas y sus libros los hicieron películas, aquella de ¿Por quién doblan las campanas? Esa es de Hemingway también. Y vino la enfermedad, su decadencia, cuando se hallaba en la cima de su carrera, pasó por un mal momento personal, con ansiedad, poca salud, mala vida, muchos percances, un accidente de un avión en un safari, en fin, al final se retira él de Cuba, en su casa en Estados Unidos, estaba deprimido, paranoico, muy alcoholizado, fue hospitalizado dos veces, trataron de sacarlo de la... de esta enfermedad que es el alcoholismo, ¿no? Que muchas personas pues conocemos esa historia de cómo deja esta enfermedad a las personas después de muchos tratamientos. Incluso le pusieron electrochoques en una clínica en Minnesota, pero le diagnosticaron al final una enfermedad que le impedía asimilar el exceso de hierro, y en julio de ese año, estamos hablando del 61, se quitó la vida de un disparo de escopeta. Él mismo, ¿no? Pero el legado que dejó Hemingway con toda su literatura y sus escritos, creo que sí instauró él un nuevo estilo de escribir, o sea, una nueva forma de literatura sobre la naturaleza y la experiencia humana. Eso es lo que tuvo eco en la literatura del siglo XX. La novela póstuma El Jardín del Edén, bueno, explica un poco esto. Y es importante recordar varias cosas. Bueno, su amistad con Fidel Castro, ¿verdad? Fue fundamental. Cuando él estaba en La Habana, él iba a varios bares ahí en el centro de La Habana, ¿verdad? Y hay varios bares ahí, como la Bodeguita de en Medio, ¿verdad? Y hay otros también donde le recuerdan. Incluso hay muchas estatuas de Hemingway por ahí, y hay un club Hemingway, hay un museo Hemingway, y cuidan todo eso, ¿verdad? Yo he podido estar en esos lugares y reconozco que se le respeta, ¿verdad? En La Habana, que se le quiere mucho por ese legado que dio. En el Floridita también, en el Floridita, ahí en Centro Habana, ahí está donde pides un daiquiri, que es una bebida que le gustaba a Hemingway, y ahí está la parte donde él iba, y bueno, en la esquina donde él se echaba ahí sus daiquiri y sus ronazos, ¿verdad? Entonces este personaje, con toda esa vida, digamos, esa agitación, esa vida agitada, esa vida vivida a plenitud, vivida al 100, ¿verdad? A mil por mil, pues logró en toda esa agitación construir un nuevo estilo literario. Y para que ustedes logren entender de qué estilo literario, les digo, bueno, lean ese pequeño libro que se llama, ¿vean?, El Viejo y el Mar. Escuchemos algunos comentarios. Una televisora española en Europa entrevista a la gente y le preguntan si saben de Hemingway y hacen un pequeño análisis. Escuchémoslo.
Incluso los libros suyos.
Que estuve en la casa que tenía en Key West.
Le gustaban los toros.
Y le gustaba España.
La fiesta en Pamplona.
Los Fermines.
Que tenía alquilado en una misma habitación.
Tiene una estatua allí.
Escribió El Mar y el...
El viejo y el mar.
El viejo y el mar, ¿no?
El viejo y el mar, que me parece que es su mejor libro.
Adiós a las armas.
¿Por qué no eran las campanas?
¿Por qué no hablan las campanas?
¿Por qué no doblan las campanas?
Across the river and into the trees.
Estudió sus libros en el colegio.
Y estuvo en África, estudió las nieves del Kilimanjaro.
Tuvo una vida un poco tormentosa, ¿no?
Era amante de España y de Cuba también.
Sí, que le gustaba mucho también beber.
Tuvo una relación con su familia complicada.
El premio Nobel no creo que se lo dieron, ¿no? Sí se lo dieron.
El Nobel no.
¿Le dieron el premio Nobel?
Pues yo creo que ganó un Nobel, ¿no? Entonces se suicidó.
Sí, pues se pegó un tiro.
Creo que se suicidó, ¿no?
Autor imprescindible, sin duda, del que queremos saber más. Para ello hemos invitado al programa de hoy a dos personas que nos van a ayudar mejor a entender el universo Hemingway. Tenemos a Ana Isabel Ballesteros, ¿qué tal? Bienvenida. Es profesora de literatura de la Universidad CEU San Pablo. Cuéntenos qué le parece lo que hemos escuchado en la calle.
Me alegra mucho que por lo menos la gente tenga todavía idea de quién fue Hemingway, a pesar de que han pasado 50 años de su fallecimiento. Y por lo que siento más lástima es porque no parezca que hayan leído demasiado sus obras.
Se dicen muchos títulos, pero sí que es cierto que nadie o muy poquita gente reconoce haber leído los libros, ¿no?
Sí, a pesar de que es una literatura muy fácil, es una literatura para todos los públicos, es una obra muy fácil para poder leer.
Uh-huh. Nos damos también la bienvenida a Fabio Bericat, que es el secretario académico del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. ¿Qué le parece a usted lo que hemos escuchado?
Pues sí, es más o menos la misma idea. Por un lado, da esa sensación de que la gente conoce, por lo menos reconoce el nombre, pero a la hora de haber leído los libros, pues no necesariamente lo han hecho. Y reconocen además, obviamente, a ser españoles porque no van las campanas, ¿no? Obviamente hay esa subjetividad cultural, ¿no?, con esto. Y no te extraña tampoco, porque en el fondo Hemingway era, bueno, es un icono cultural, ¿no? El siglo XX, pues está aquí, que todo el mundo lo reconoce. Y hasta cierto punto, bueno, la gran pregunta es que si conociendo a Hemingway de una forma conocemos a sus libros. Es decir, Hemingway, se ha dicho, era uno de sus propios personajes, ¿no?
Cierto.
E incluso, bueno, algunos han dicho que era el peor de sus propios personajes. Pero al ser un personaje, es un personaje literario de alguna forma, aunque sea en carne y hueso. Así que bueno, mira, conocer el icono ya es parte del trayecto, yo creo.
Ajá. Bueno, pues tras esta primera toma de contacto con el personaje de hoy, nos adentramos ya en la biografía de Ernest Hemingway.
Trouble in mind, I'm blue.
Ernest Miller Hemingway nació en Oak Park, Illinois, el 21 de julio de 1899. Fue el segundo de los seis hijos del médico Clarence Edmund Hemingway y de Grace Hall. Su madre, que había estudiado música, le inculcó su amor por esta disciplina. Clarence enseñó a Ernest a pescar y con 3 años ya era capaz de manejar una caña. También era aficionado a la música y el deporte. En la orquesta del instituto.
Bueno, básicamente lo que hemos contado es ahí esa biografía, ¿no? Interesante. Pero, ¿vieron cómo en todo el mundo se retoma el legado literario de Hemingway? Voy a regalar una novela de Hemingway, La mariposa y el tanque, de Ernest Hemingway, a la primera persona que nos llame aquí al teléfono de la radio. ¿Qué les parece? Vamos a abrir las líneas, ahí en cabina, por favor, abramos los teléfonos, vamos a regalarlo, porque aquí, ¿verdad?, al 2225-2286, ¿verdad? 2225-2286. Vamos a regalar el libro este de Ernest Hemingway, La mariposa y el tanque. Y le queremos decir a doña Adela Aguiluz, bueno, Adela Aguiluz es la joven, la señorita, a la mamá de Adela Aguiluz, que aquí le tenemos sus libros, que se ganó ayer, ¿verdad?, con esto. Sí, adelante, le escuchamos, dígame. Hola. Hola, buenas tardes. Adelante.
Sí, si me puede ofrecer el libro.
Sí, cómo no, ¿con quién tenemos el gusto?
Con Jesús Solano.
Ajá, Jesús Solano. ¿Dónde está usted, Solano?
En San Juan Onalco.
¿Pero cuándo va a venir el Solano? La vez pasada no vino por el otro que había ganado. Lo tengo bien identificado, ¿ah?
Tiene la mira, ¿verdad?
¿Pero cuándo va a venir? Pues porque le vamos a dar, le parece, una semana. Hasta el otro miércoles.
Bueno, sí, la semana.
Hasta el otro miércoles. Si no viene, dice que se lo lleva Fran, ¿ah, Fran? Dice que Frank, que me lo está pidiendo aquí el libro, dice.
Yo no quiero, así que venga por él en una semana, porfa.
Dice Juan Solano, aquí el amigo Frank, que nos ayuda en redes, nos está diciendo. ¿Usted está en cuál de los Nonoalco está, Jesús?
En San Juan.
San Juan, Nonoalco. ¿Cómo está la cosa por ahí?
Pues está tranquilo.
Bueno, entiendo que le gusta la lectura, ¿verdad?
Sí. Claro que sí. Sí. Yo siempre me llamó la atención ese el actor de ese libro, El Diablo y el Mar, y no lo no lo he podido. Bueno, lo he visto, pero no me he entusiasmado mucho. Y ahora que le escuché ahí, hablar sobre eso, yo sí me ha gustado.
Mire, y con todo lo que dijimos, más o menos usted se hace una idea, ¿no? De esa persona, ¿no? Sí.
Sí, claro que sí.
Sí, es una persona que vivió una vida al 100, una vida bien activa, muchos viajes, mucha bebida, mucho ron, ¿verdad? Pero también escribía, o sea, se daba el tiempo para escribir, ¿verdad? Y salió esas obras maravillosas realmente. Sí, la verdad es que así surgen las cosas, ¿verdad? Así surgen todo este tipo de situaciones. ¿Y ahorita qué está haciendo usted, José Jesús Solano, con toda esta de la situación?
Pues que estaba almorzando.
No, pero a nivel de trabajo, le digo yo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica?
Pues fíjate que estamos en una organización que estamos exigiendo que las pensiones ya no sean administradas por las AFP, sino que por el Estado.
Ajá.
Entonces, y que desaparezcan las AFP y que sea público, que sea como es el INPEP, donde le daban, si cumplía todos los requisitos, le daban el 85 o el 95%. Ahora le dan el...
Pero hay que tener cuidado, en eso hay que tener cuidado, Jesús, porque ahora si se hace eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque de repente se pueden desaparecer también los fondos de los pensionados. Ahí hay que buscar otra forma, hay que hacer un estudio ahí más profundo, ¿verdad? Porque peligroso se le vayan encima a los fondos de los pensionados, ¿verdad?
Sí,
entonces es un gran riesgo. Digamos, yo he visto la lucha de estas organizaciones, definitivamente, de que están que el Estado lo controle, pero ¿qué pasa ahora si el Estado también lo malgasta o lo malutiliza?
Alguien dijo que se podía sacar cierta parte para no correr ese riesgo.
Habría que pensar con alguna gente que conozca ese tema en algo mixto, tal vez. O tal vez reducir el monto de la administración, el monto del porcentaje que se cobra en administración, etcétera, pero hay que tener un control porque en esto de las AFP, bueno, se le quiso ir arriba en tiempo de saca con eso de los fideicomisos, y ahí hay que tener un enorme cuidado. Pero bueno, estamos hablando de Hemingway, ¿verdad? Y un abrazo, Jesús. Solano, lo esperamos por acá entonces antes del miércoles, ¿verdad?
Bueno, gracias.
Esperamos que venga por acá. Tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, y a todos ustedes también les agradecemos, ha sido una excelente tarde, un bonito programa. Algún día vamos a hablar de eso, de las pensiones, porque eso va a ser serio, lo que viene serio, ¿verdad? No va a haber dinero, van a ver de dónde se busca dinero, se va a prestar, pero bueno, etcétera. 2:19, hasta aquí, con 59 minutos es la cosa, las 3 en punto ya. Miren cómo pasa el tiempo. Bueno, así que a doña Adela Aguiluz, a Adela que venga por los libros de su mamá, y a Jesús Solano, aquí tiene su libro, y usted que la pase bien.
Plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar, y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te fume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.